El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos: un hombre rico tenía un administrador y le llegó la denuncia de que derrochaba sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es eso que me cuentan de ti? Entrégame el balance de tu gestión porque quedas despedido. El administrador se puso a echar sus cálculos. ¿Qué voy a hacer ahora que mi amo me quita el empleo? Para acabar no tengo fuerzas, para mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer, para que cuando me echen de la administración encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió: 100 barriles de aceite. Él le dijo: aquí está tu recibo, aprisa, siéntate y escribe 50. ¿Y tú cuánto debes? Él contestó: 100 fanegas de trigo. Le dijo: aquí está tu recibo, escribe 80. El amo felicitó al administrador injusto por la astucia con que había procedido. Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz. Y yo os digo, ganaos amigos con el dinero injusto para que cuando os falte, os reciban en las moradas eternas. El que es de fiar en lo menudo, también en lo importante es de fiar. El que no es honrado en lo menudo, tampoco en lo importante es honrado. Si no fuisteis de fiar en injusto dinero, ¿quién os confiará lo que vale de verdad? Si no fuisteis de fiar en lo ajeno, lo vuestro, ¿quién os lo dará? Ningún siervo puede servir a dos amos, porque bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor
Jesús. Si hay algo que nos cuesta a veces es manejar nuestro corazón, manejar los sentimientos, manejar las emociones, aprender a educar ese corazón nuestro que tantas veces pues se rebelan, y nos gustaría a veces pues separar, ¿no? Es decir, por un lado la cabeza y por otro lado el corazón, y nos gustaría entonces que la cabeza fuera la que mandara, la que fuera establecer ese orden siempre, o como alguna persona le decía a otra el otro día, tienes que tomar la decisión con la cabeza, no con el corazón, como si fuera tan fácil. Se lo decía una mujer, además era difícil que pudiera hacerlo. ¿Por qué? Porque además está todo más integrado de lo que pensamos, y no es tan fácil, y no es la idea tampoco. O sea, ¿cómo se integra ese corazón con la cabeza? ¿Cómo se integra en nuestra vida? Es un poco lo que el padre que antes tantas veces hablaba de un pensar, un amar y un vivir armónicos, orgánicos, decía él, integrados, una personalidad integrada, que es un poco el hombre nuevo en esa nueva comunidad de la que tanto hablamos muchas veces. Ese hombre que descansa en el corazón de Dios y por lo tanto es capaz de dar descanso a otros en su corazón para que se encuentren ahí con Dios, que da paz incluso a veces en momentos agitados o turbios o difíciles. Pero ese hombre es una persona que es capaz de amar la vida, de comprometerse y de integrarse. Otro día hay una frase que justamente decía, ¿no? Aquel hombre que no es capaz de conmoverse con la belleza, o que no es capaz de dejarse llevar por su imaginación, que no es capaz en el fondo de amar la vida y de soñar la vida, será hombre o mujer, pero no será persona, no será una persona integrada, será igual que un animal. Y eso es cierto en nuestra vida, ¿no? Cuando no somos capaces de poner el corazón en las cosas, de amar las cosas, lo que hacemos, lo que vivimos. Tenemos un montón de ideas muy bonitas, pero nuestro corazón no estará realmente en lo que vivimos. Podemos hablar muy bien de Dios, pero si mi corazón no ama a Dios, es muy difícil que sea una persona integrada y unida en lo más profundo de mi ser al Señor. Será como una cáscara que se caerá cuando vengan pruebas, dificultades, dudas, cuando realmente no se vamos a avanzar, ahí se nos caerá, porque no estará integrado. Porque Dios no será esa parte íntegra del corazón. Y tenemos que... Por eso cuando yo escuchábamos no se puede servir a dos amos, pues lógicamente nosotros pensamos cuántos amos tenemos en nuestra vida, ¿no? A los que servimos. Y a Dios le servimos también, entre varios amos, ¿no? Después depende del momento, ¿no? Nos gusta separar, y a veces separamos, bueno, a Dios le sirvo a tales días o en tales actividades, pero el resto de la semana, mi trabajo, no está Dios, ¿no? Justamente el Papa Francisco nos hablaba hace poco, escribía, ¿no?, de la política, es decir, el cristiano tiene que estar en la política. Se dice que la política es sucia, pero ¿no será porque el cristiano no evangeliza esa política? Y ese mismo pensamiento podríamos aplicarlo a la empresa, al trabajo, a la vida familiar, a tantos espacios donde en ocasiones no dejamos que Dios entre y separamos, ¿no?, el Dios de mi vida de oración, donde yo rezo con Él, y el Dios que no entra en lo cotidiano, en lo rutinario. Por eso quizá hoy nos sorprende cuando escuchamos este Evangelio en que el Señor no habla a lo mejor de grandes cosas elevadas, sino que va a lo más concreto, a cosas muy concretas. Y en un lenguaje que a veces uno dice, bueno, qué Evangelio, qué difícil, ¿no?, qué cosas más difíciles. Y justamente el Evangelio en el cual aparece un señor rico, un administrador injusto y un despido. Vamos, lo más actual no puede ser. Y en esta situación hay un despido, procedente o no procedente, y hay una situación en que hay una persona que actúa injustamente, porque realmente ese administrador actuaba injustamente con respecto a su amo. Y por eso cuando le van a despedir, decide actuar, bueno, pues cambiar la actuación pensando en su futuro, no pensando en el amo o en su señor, porque ya le va a despedir, pensando en lo que viene por delante, porque piensa en su futuro. Lo que hace, en realidad, bueno, cuando se profundiza un poco más en el texto, lo que hace realmente es, no es que engañe a su amo, sino que lo que hace es renunciar a la ganancia que él tenía extra por haber aumentado, o sea, de alguna forma le ganaba con lo que le estaba pidiendo a los otros. Lo que hace es renunciar a su ganancia, con la cual se aprovechaba. Y en definitiva, lo que consigue así, pensaba él, con esto voy a conseguir hacerme amigos cuando salga. Y la sorpresa de la primera sorpresa de esto es que lo que consigue es que el amo le felicita. Que es una sorpresa, es como él pensaba que lo iba a despedir, pero en vez de le felicita por un comportamiento que, bueno, que era un poco mezquino también, porque él pensaba era el interesado, sino que le felicita. El amo cambia en su forma de pensar. No sabemos si le despido definitivamente o no, pero sí que le felicita por ese comportamiento, por su astucia. Y Jesús nos pone esta parábola que nos desconcierta un poco, ¿no? Bueno, a ver, pero bueno, yo tengo que ser astuto, tengo que ser injusto, tengo que aprovecharme. La palabra astucia a veces nos complica un poco, ¿no? Porque bueno, el astuto, cuando uno lo busca en el diccionario, lo primero que te viene tiene relación con el engaño, ¿no? Cómo engañar o cómo lograr que no me engañen. Tiene que ver con el engaño. Entonces, claro, que Jesús me recomiende engañar o que no me engañen, pues nos cuesta, sobre todo cuando uno compara con otros momentos en que me dice que tenemos que ser mansos y humildes. Pues a ver, ¿cómo se compagina mansos y humildes con esta astucia? Y luego hay otra parte del Evangelio que nos dice, os mando como ovejas entre lobos, sed astutos como serpientes, e inocentes o simples, sencillos, como palomas. Y ahí junta las dos cosas. O sea, Jesús de repente junta algo que parece irreconciliable. Inocente, pues bueno y astuto. Pues esas dos cosas que siempre decimos, ¿no? Hay que ser tonto, pero no tanto, ¿no? O hay que ser bueno, pero no tonto. Utilizamos estas expresiones pues para justificar cuando de alguna forma no nos dejamos engañar por los otros, ¿no? Pero por otra parte nos dice ser manso y humilde de corazón. ¿Cómo se compaginan? Cuando en esa segunda que os he mencionado de las ovejas y los lobos, la palabra que utiliza respecto a astucia tiene que ver con prudencia, porque la serpiente, cuando entra en un campo buscando su presa, no actúa impulsivamente, sino con prudencia, va mirando el terreno, es mucho más prudente. Entonces, cuando la astucia a la que se refiere aquí el Señor es una astucia de prudencia, de sabiduría, de saber, también de pensar antes de actuar. Tiene que ver también con nosotros esa forma de vivir la fe, de no dejar llevarnos por la angustia, por las decisiones precipitadas. Ahora justamente el Papa hace poco en la entrevista decía, siempre que tengo que tomar una decisión importante, la primera solución a la que llego suele estar equivocada. Por eso me dejo más tiempo para meditar, discernir, reflexionar. Y muchas veces nosotros la primera decisión que tomamos es la que ejecutamos, aunque esté equivocada. Somos mucho más impulsivos. No nos dejamos ese tiempo de la prudencia. La segunda palabra que utiliza para sencillos, inocentes, tiene que ver con la sencillez, con la humildad, con la simplicidad de la vida, que también nos la pide el Señor, y que es como ese antídoto quizá frente al orgullo, frente al peligro de caer en el orgullo, en la vanidad, en el sentirnos superiores a los demás, en el actuar con una astucia que haga daño a otros. ¿Cómo compaginar ambas realidades? Yo creo que ese es el misterio, ¿no? Ese equilibrio en desequilibrio que vive el cristiano y que vivimos en nuestra vida. ¿Cómo actuar con sabiduría, con prudencia, con astucia, pero por supuesto siempre con humildad, con mansedumbre, con sencillez? Es un equilibrio en desequilibrio que no sea el que nos invita el Señor. Porque justamente actuar con esa sabiduría, pero actuar también con esa mansedumbre. Ese es el testimonio y el ejemplo que nos pone hoy Jesús. Y nos pide que lo hagamos en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Cuántas veces en la empresa, qué difícil es actuar siguiendo este criterio? ¿Qué difícil es actuar realmente con justicia, llevando a Cristo, teniendo valores cristianos? Hoy hacen falta personas en el trabajo, en el mundo de la empresa, en la sociedad, que sea un testimonio de Cristo, que actúen como Cristo. Evangelizar nuestros espacios. A eso estamos llamados. No estamos llamados a sobrevivir en espacios hostiles para después estar contentos dentro de la iglesia. Necesitamos justamente a vivir de forma diferente nuestras relaciones humanas, nuestras relaciones laborales. Aunque en ocasiones eso suponga algo de martirio. Es verdad, hay algo de martirio en vivir así. Hay algo de renuncia. Hay muchas veces algo del rechazo que puedes experimentar, o incluso pérdidas frente a ganancias que podrías tener. Qué difícil. Este tema, cuando Jesús lo hablaba en su momento, o cuando lo hablamos ahora, por supuesto que nos toca lo más profundo. Hoy escucho una lectura de Amós, que es la primera, y me dicen, esto lo escribió Amós hace años, y hoy sigue siendo tan real, que la avaricia, el egoísmo, el deseo de poseer más, puede llegar a explotar al que no tiene. Y lo vemos en el día a día. Y es una realidad que nos toca. ¿Qué importancia tienen los bienes y la riqueza en mi vida? Ahora hay una época de crisis como la que nos enfrentamos y que nos hace que nos apretemos el cinturón, que nos hace vivir de forma más austera y darle importancia a lo que tiene, nos enseña a renunciar, nos enseña a saber que no podemos tener todo lo que nos gustaría. Y sin embargo, en esta realidad, por supuesto que nos confrontamos muchas veces con nuestro deseo de tener más, con nuestra avaricia, con nuestro egoísmo, con la importancia que le damos a cosas en nuestro corazón, al dinero, a poseer, a tener, al éxito, a la fama, a las seguridades. Y aquí, pues yo creo que el Padre Catino nos enseña, ¿no? Y nos ayuda mucho a buscar esa santidad de la vida diaria, ¿no? Él habla mucho de esa armonía que tiene que haber en nuestra vida entre ese amor a Dios, ese amor al prójimo, amor a las cosas, ese amor equilibrado a las cosas que tenemos, a las posesiones, a los bienes, ese amor equilibrado que lo equilibra justamente nuestro amor a Dios y nuestro amor al hombre, nuestro amor al que sufre, nuestro amor al prójimo, a que necesita mi amor. Vamos a pedir al Señor que este Evangelio, que toca temas tan del mundo, tan cotidianos, tan donde a veces pensamos, ¿dónde está Dios ahí? Dios está en la medida en que esté en mi corazón. En la medida en que le haya dicho que sí a Él en mi corazón, Dios estará en todo lo que hago. Porque nada de lo humano le es ajeno, porque desde el momento en que Cristo se encarnó, hizo propio lo humano. Y desde el momento en que Cristo se encarnó, hicimos propio a Dios. Nos lo apropiamos como cosa nuestra. Igual que a María, lo apropiamos como cosa nuestra, como una cosa que es nuestra, que es de nuestra posesión. Y lo hacemos nuestro. Y hacer nuestro a Dios, de alguna forma hacemos que todo lo que tocamos tenga la presencia y el aroma de Dios, la presencia y el amor de Dios. Vamos a pedirle a Él que nos enseñe a vivir así cada cosa de nuestro día, que justamente cada Eucaristía, la diaria o la dominical, iluminen nuestro día. Le den luz a nuestra vida, a todo lo demás. Que esa continuidad entre lo que aquí vivimos y lo que vivimos en el día a día sea real. Cuando el sacerdote dice, ir, la misa se ha acabado, en el fondo la traducción de la fórmula latina, La misa ha concluido. O sea, id. Lo que estamos diciendo es, ve a entregar a Cristo. En todos los ámbitos de tu vida, en tu forma de relacionarte con los demás, en tu forma de tratar, de ser honesto. Somos honestos, somos justos, somos equilibrados, tratamos a las personas con caridad, respetamos a las personas. Tantos valores que decimos, es que son cristianos, es que son profundamente cristianos, porque Cristo tenía esos, encarnaba esos valores. Son cristianos, los vivimos, los transmitimos, somos justos. Somos equitativos, damos paz con nuestra vida a los demás, creamos relaciones de armonía o creamos tensiones, hacemos que las personas se sientan incómodas, separamos, juzgamos, criticamos, hacemos lo contrario a lo mejor de lo que Dios quiere que hagamos. Vamos a pedir al Señor que este Evangelio y lo que hemos escuchado nos ilumine para el día a día, llega a que la presencia de Dios a través nuestro llegue a tantos corazones que necesitan esa paz, esa luz y esa forma distinta de vivir las relaciones humanas, las relaciones en el trabajo, las relaciones en la familia y en tantas partes.